Cuando hablamos de la palabra de Dios, es aquella palabra que viene a nuestras vidas y hay tanto que compartir. Y a veces digo, Señor, ¿qué compartimos? Pero hay una palabra para cada domingo, que no solamente para recibir este domingo, sino para ponerla en práctica también a nuestras vidas durante los días que siguen. Entonces, lo que vamos a hablar está basada en Juan capítulo 6, el Evangelio según San Juan. Nosotros hemos oído sobre los cuatro evangelios y, como les he dicho en otras ocasiones, no son cuatro evangelios, es un solo evangelio, pero narrado por cuatro personas diferentes. En aquel tiempo, cuando se escribieron, había cuatro pueblos o cuatro grupos, y cada uno, por eso a veces decimos, pero ¿por qué cuatro evangelios? Pero digo, no son cuatro, ese es uno, ¿no? Pero uno está dirigido hacia el pueblo judío, otro para el pueblo romano, otro para el pueblo griego. Y Juan, el último, escribe para la iglesia, es como lo hemos nosotros seleccionado. Pero en sí, cada uno de ellos nos ayuda a nosotros ahora como iglesia para nosotros caminar en esa palabra que el Señor que nos ha dado y conocer conocer los deseos de Jesús para nuestras vidas. Y aquí en este hay algo muy interesante en este pasaje, porque no solamente Juan lo está narrando, sino cada uno de los escritores de los evangelios lo narran. Quiere decir que tuvo gran relevancia e impacto en los narradores para compartirlo con el pueblo. Y realmente es una enseñanza que a nosotros nos deja, ¿no? Nos deja a nosotros ver esta alimentación de los 5.000 personas. En dos ocasiones, este milagro de la multiplicación lo vemos narrado, uno con 5.000, como en este caso, otro con 4.000. Entonces, cuando nosotros vemos por qué en dos ocasiones y por qué, sobre todo al final, vemos que sobran, en este caso, 12 cestas y en el otro son siete cestas nada más de panes de las que sobraron y lo recogieron. Vamos a ahorita ver por qué es tan interesante esto, y es precisamente en el lugar donde se realizó el milagro, donde el pueblo que estaba ahí. Y en esta ocasión, acuérdense que siempre los doce, cuando se habla de los doce en los evangelios, se está refiriéndose a los judíos. Acuérdense que son doce, las doce tribus, doce grupos. Y entonces, el significado más fuerte que yo he escudriñado en estas palabras es que cuando sobran los doce, es que Jesús podía alimentar no solamente al pueblo, sino todavía, refiriéndose a los doce pueblos, y sobraba todavía el alimento. Entonces, es lo que estamos viendo a nosotros en este tiempo. Jesús nos alimenta en una forma espiritual y también en ocasiones también en lo natural. Porque cuántas veces, a veces que nosotros podemos pasar por una situación difícil económicamente hablando y hay cierta escasez, pero Dios nunca nos deja, la palabra se cumple, ¿no? Entonces, Jesús sigue siendo el todo para nuestras vidas. Amén. Dice que después de esto, o sea, Jesús hablando, enseñando, ministrando, dice que tomando de los evangelios, Jesús veía que los discípulos estaban cansados, se habían agotado físicamente. Es más, dice que uno de los evangelistas dice que no habían tenido tiempo ni para comer. Era tanto el trabajo, era tanta la gente que no había tenido tiempo para ver. Entonces Jesús le dice: ¿sabes qué? Vamos a apartarnos de la gente y vámonos a otro lugar donde ya apartados nosotros podemos tener un tiempo de descanso, que era bueno. Pero Jesús siempre sabía lo que iba a pasar. Y cuando menos el tiempo que pasaron en el mar fue un tiempo de descanso, porque mucha gente los estaba escuchando y había muchos enfermos. Entonces, lo que pasaba aquí fue que ellos se enteraron que Jesús iba y hacia dónde iba. Entonces, Dice que la gente se emocionó. Y como había necesidades, oiga, la gente buscando a Jesús, buscando la palabra de Jesús, buscando los milagros de Jesús, ellos lo siguieron también. Pero se fueron más rápido, que cuando llegaron a la otra orilla, ya estaba la gente esperándolos otra vez. Entonces no pudieron descansar, sino era trabajar. Y entonces dice aquí que se fueron al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias, o sea, dice que estaba en Bethsaida. Ahí ellos llegaron, dice, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Si nosotros vemos, hermanos, a Juan, Juan nos habla de señales, no habla de milagros. Menciona los milagros, pero cuando habla de los milagros, habla de señales. Y es bien importante, ¿no? Porque, y para mí es muy interesante, que Juan le importaban más las señales que los milagros. O sea, las señales de quién era Jesús, lo que marcaba quién era Jesús. Nosotros muchas veces buscamos más los milagros y no buscamos las señales de ver que realmente Él es Jesús. Si nosotros vemos el primer milagro que nosotros mencionamos de Jesús en el ministerio de Jesús, el primer milagro es precisamente cuando convierte el agua en vino. Pero si nosotros leemos la Escritura, no dice fue su primer milagro, dice fue la primera señal. Juan le dice que es señal. Entonces, ¿qué era señal de qué? De lo que se había de manifestar, ya se estaba manifestando. O sea, ¿quién era Jesús? Jesús era el Señor, el Cristo. Entonces, Él era el Señor. Y Juan le da énfasis precisamente en las señales. Entonces, ustedes conocen, y no les voy a decir nada sobre si se toma o no se toma, ¿no? Yo siempre he dicho que no se toma, pero si alguno dice pues se toma, pues allá usted y el Señor, ¿no? Si el Señor, pídale permiso al Señor, si le da autorización al Señor, pues adelante, ¿no? Entonces, les dije la vez pasada que las cualidades del vino están en la uva, por eso yo me compré mis dos botellas, pero de uva. Entonces las señales, Jesús hizo esa señal precisamente que el vino, pero que el agua se convirtiera en vino. Y cuando aquel hombre que probaba los vinos lo probó, vio que el vino era mejor que el que habían servido antes. Y le dice, oye, todos los, en cualquier fiesta, en cualquier reunión, el vino bueno se pone al principio y el malo se deja al último. O sea, cuando ya yo creo que para que se vayan ya. Ya cuando ya no están dando del corriente, entonces ya. Pero dice, pero tú hiciste lo contrario. Tú reservaste el mejor vino para el final. Y algunos se preguntan, ¿no? Se puede haber preguntado, ¿por qué reservó el último o el mejor vino para el final? Porque precisamente fue el que hizo Jesús, fue el que le dio el toque. Y una de las cosas que siempre entendemos, que las cosas buenas las hace Él. O sea, Él no podía hacer algo malo, siempre iba a hacer algo bueno. Después vemos aquí, dice, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Y nosotros vemos cuáles eran las señales que hacían los enfermos. Llegaban los cojos, eran sanados. Llegaban los enfermos ciegos, comenzaban a ver. O sea, hay varias porciones de la Escritura donde nos dice que todos fueron sanados. Entonces, los que se acercaban al Señor y recibían su sanidad, inclusive aquel leproso, inclusive vemos a nosotros como personas que habían muerto, como el Señor también la resucitó. Entonces, para el Señor no había imposibles. Y eso mismo tenemos nosotros que ver, que en este tiempo las señales se siguen viendo, las señales que hace Jesús en nosotros. Lo único que nos falta a nosotros es creer. Entonces, debemos de creer para comenzar a ver más señales y para que el pueblo o la gente que no conoce a Jesús se acerque a Él. Dice que se subió a un monte y sentó allí con sus discípulos. No solamente estaban los apóstoles, sino los discípulos. Un discípulo es aquel que va a estudiar, que se va a preparar. Entonces había un grupo de gente que lo seguía a Jesús. Y aquí estaban, y entre ellos estaban los apóstoles. Y los apóstoles eran los que más estaban cerca. Y si nosotros recordamos, había tres personas, tres apóstoles, que eran los que estaban más cerca de Jesús, o eran los que procuraba a Jesús, como que Jesús ya los estaba preparando, o había algo en ellos diferente de los otros doce, que Jesús los acerca más a ellos. Entonces, estaban ahí sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Estaba cerca la Pascua, y nosotros sabemos cuál es la Pascua donde se originó fue precisamente en la salida del pueblo de Egipto, después de 400 años, o alrededor de 400 años, esclavo en Egipto, salía, pero antes de eso celebraban la Pascua. La Pascua donde mataron a un cordero sin mancha, lo que representaba a Jesús. Entonces, se sentó ahí en el monte y sus discípulos. Dice, cuando alzó sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, dice, otra de las partes dice que los vio y dijo, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y realmente es lo que nosotros vemos en ese tiempo. Había un grupo religioso, pero no sabía pastorear al pueblo. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, habían grupos religiosos, pero no eran los pastores. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo en cierta ocasión, ustedes están ciegos y un ciego no puede guiar a otro ciego. O sea, si no había una revelación de ellos hacia dónde iban a ir, pues cómo podían dirigir a un pueblo. Por eso estos grupos religiosos ponían tantas cosas para hacer una religión muy pomposa, muy arreglada, ¿no? Pero les faltaba la vida que estaba en Jesús. Por eso cuando Jesús hablaba decía, oye, tú nos hablas como autoridad, con autoridad y no como hablan los demás. Y que también le dijo, Pedro, las palabras que tú hablas son espíritu y son vida. Entonces, ese era Jesús. Entonces, Jesús dice, los veo como ovejas que no tienen pastor. Y en eso dice, se acerca Felipe. Y Felipe le dice, o le dice a Felipe, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Hay ocasiones, mis hermanos, que vienen situaciones que para nosotros nos pueden sorprender, pero si nosotros estamos con el Señor está en el asunto. Entonces, aquellas cosas que para muchas veces para nosotros van a parecer difícil, van a ser duras llevar, si nosotros confiamos en el que nos está guiando, las cosas van a comenzar a ser diferentes. Por lo que nosotros tenemos que saber siempre quién es Jesús y quiénes somos nosotros en Jesús. Le dice el Señor a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Porque está viendo una multitud. Dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Cuando dice 200 denarios no bastarían, ¿por qué 200 denarios? ¿Quién era el tesorero ahí? Judas. Entonces, aquí me está diciendo, si ellos sabían que tenía 200 denarios, tenían un buen tesorero. Sabía, aunque de repente sacaba, pero Jesús, Judas le dijo, ¿sabes qué? Hay 200 denarios. Entonces, había dado un informe de finanzas, sabían que había 200 denarios. Entonces, dice, pues nomás tenemos 200 denarios. Dice, y eso no es suficiente para que coman todos estos. Entonces, se acerca uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, y le dice, Aquí está este muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Aquí estamos viendo algo muy, muy interesante también. Cómo este muchacho, no sabemos si sea niño, sea un adolescente o sea un joven, dice, un muchacho, y a mí me llama la atención de este muchacho, ¿no? Este muchacho, vemos primeramente que era un muchacho precavido. No sé si fue el muchacho el que preparó su lonche o tenía una mamá que le dijo, sabes que no te vas a ir al campo, no te vas a ir a dónde vas a ir ahí. No sé si era campesino o era un pastor, pero andaba ahí con Jesús. No sé si la mamá le preparó el lonche y le puso los cinco panes y dos peces. Entonces, yo siento que este muchacho estaba ahí cerquita de ellos y estaba oyendo. Cuando dice, oye, ¿sabes qué? Ya llega el tiempo, porque los mismos discípulos habían dicho, oye, el Señor dijo, ¿sabes qué? Diles que se vayan a comer, porque ya es muy tarde. Y le dice el Señor, ¿sabes qué? Dijo, ustedes le van a dar de comer. Es cuando dice, nomás tenemos 200 denarios, ¿qué vamos a hacer? Y este muchacho inocente, vamos a decir, pero con un corazón de servicio, dice, ¿sabes qué? Le dice a Andrés, ¿sabes qué? Yo tengo esto, yo que traigo mi lunch. Yo creo que lo vio y, pues ¿este qué tiene? Dijo, ni para él ni para mí, ¿no? Es tan poquito. Pero va y le dice a Jesús, ¿sabes qué? Hay un muchacho aquí que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. ¿Más qué es eso para tantos? Mi hermanos, hay algo bien interesante que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Que nunca nosotros podemos limitar a Dios diciéndole en lo poquito que nosotros tenemos. O la situación que nosotros estamos pasando, que es una situación muy adversa. Porque en lo poquito, Dios es fiel si nosotros tenemos fe. No importa lo que nosotros tengamos, vamos nosotros a ponerlo en las manos del Señor y Dios va a actuar. En cierta ocasión, hace algunos años, mi esposa, posiblemente alguno de ustedes han oído la historia, mi esposa estaba embarazada, la primera niña que teníamos, pues no sabíamos que iba a ser niña, que era embarazada de mí, y tuvo un problema la pusieron en reposo porque tenía problemas ella que podía abortar. Entonces había estado no sé cuántos días o cuántas semanas tuvo en reposo, completa, absoluto reposo. Pero pasan unas semanas más, un tiempo, llorando el Señor, me dice el Señor, teníamos a un cuñado mío estudiando en Jerusalén, y me dice el Señor, es tiempo que vayan a Jerusalén. Entonces, para mí la lógica no se podía. Podía ir yo solo, pero tenía poco tiempo de casado. Entonces no iba porque tenía poco tiempo de casado. Ahorita ya no voy tampoco porque ya tengo mucho tiempo de casado. Tenemos que ir juntos, ¿no? Entonces fuimos con un doctor, con los familiar de por la familia de mi esposa. Dijo no se arriesgue, ¿no? Y llegó el momento que yo dije, Señor, confírmame. Y el Señor nos confirmó, ¿no? Ahora, había dos problemas para aquel entonces. Uno de ellos era la salud de Noemí y otro era el dinero para ir. Entonces eran ya dos problemitas. Pero el Señor nos dijo, vayan. Oiga, y que comienza a volar a México. Yo trabajé en una línea aérea, ¿no? Comienza a volar a México. Que la línea oficial de Israel comenzó a volar a México. Le dije, pues ¿sabes qué? Le dije, pues, con la facilidad que yo tenía para usar el avión de aquí a México, entonces me fui a México, me fui a las oficinas de Lal y le digo, oiga, yo quiero ir a Israel, queremos conocer, mi esposa y yo queremos conocer Israel. Me pasaron y me atendieron. Oiga, dijo, ¿sabe qué? Dijo, le vamos a dar unos boletos para que se vaya gratis a Israel. Usted va a ser nuestro huésped, usted va a... Y me dieron una carta que está ahí guardada donde dice, el señor José Luis Domínguez es un amigo de Israel. Entonces, oiga, ya íbamos gratis, ¿no? Ahora, íbamos a Israel y mi cuñado tenía un departamento donde estaba otro compañero o un matrimonio viviendo con él. Pero en ese tiempo, el matrimonio decide irse, cambiarse y se va a otro lugar. Y se cambia y lo dejan solo. Y ahora mi cuñado, oye, estoy solo, véngase al departamento, ¿no? Oiga, pues ya teníamos avión, ya teníamos hotel allá. Entonces, tuvimos allá 15 días en Israel. Digo, sin tener dinero, nomás creyéndole a la palabra de Dios. Por eso yo le digo muchas veces, ¿no? Usted, si ustedes tienen fe y el Señor aprueba, ustedes no se detengan. Pepe me dijo a veces cuando estaba chiquillo, oiga, de repente, papá, quiero esto, hasta que yo me enseñé y le dije, ¿sabes qué, Pepe? Si tú lo quieres, pídeselo al Señor. Quiero unos conejos, papá. Cómprame unos conejos. Y a mí en lo personal me gustan los conejos, ¿no? Pero los conejos, cuando nosotros chiquitos tuvimos conejos. Quiero unos conejos. No, le dijo, pídelo al Señor si Dios te lo da. Oiga, se puso en serio a orar. Tenía creo que unos 7, 8, 9 años, cuando mucho, Pepe. Y se puso a orar. Y era una hermana, linda hermana, le dice, ¿sabes qué, Pepe? Tengo unos conejitos para ti. Y le da unos conejos. Y los conejos se comienzan a multiplicar. Pero ¿sabe quién compraba la comida? Yo compraba comida los conejos. ¿Sabe quién limpiaba la cabra de los conejos? Yo limpiaba la cabra de los conejos. Oiga, y se fueron creciendo, tanto, se dieron tanto. Dijo, oye, ya son muchos los conejos. Y llega un día, dijo, oiga, y la jaula sola, todos los conejos, ya habíamos ampliado la jaula y la jaula sola. Le dije, ¿qué pasó con los conejos? Papá, vendí los conejos. Qué bueno, y el dinero, pues los conejos eran míos, el dinero es mío. Siempre ha sido muy listo que se lo de chiquito. Nomás no le diga nada porque. Ok. Esos son casos en lo personal, mis hermanos. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, la Biblia, vamos a la Biblia, y vemos a un hombre, Abraham, un hombre que de edad ya había pasado su edad. Ya era una persona grande, pues un poquito más grande que yo, tenía como 75 años cuando Dios le habla y le hace una promesa y le dice, ¿sabes qué? A ti te voy a multiplicar, te voy a dar familia. Estaba casada 5 o 10 años más joven la muchacha. La muchacha esta, Sarai, muy guapa. Era muy guapa porque, oiga, todavía cuando iba en Egipto, ¿te acuerdas que el rey la vio y dijo, wow? Entonces que esa muchacha ya de 60 y tantos años, oiga, quiere decir que estaba muy bien cuidada. Entonces, cuando la vio, dijo el rey, yo quiero tener relación, tener amistad contigo, Abraham. Dijo que es tuya, dijo, es mi hermana, ¿no? Y cuando se va a vivir con él, antes que el rey la conociera, Dios le habló a ella, dijo, no es hermana, es su esposa. Dice, ay, me engañaste, Abraham. ¿Por qué me traías juicio contra mí, contra mi reino, al decirme que era tu hermana y es tu esposa, ¿no? Y le regresó la esposa a Abraham. Entonces, pero esta mujer nunca había tenido hijos. Y Abraham, en ese tiempo, en ese transcurso, en esa caminada, en ese peregrinar, se había hecho rico, pero seguía con una mujer estéril, pero había una palabra de parte de Dios, donde Dios les iba a dar un hijo. Nosotros oímos la historia y vemos que se cometieron errores, y esos errores horrores todavía se siguen pagando, pero Dios cumplió la promesa en Abraham y Sarai, porque antes de ser Sara era Sarai. Oiga, ella quedó embarazada y dio a luz un hijo que ahorita nosotros conocemos que su descendencia es toda una nación, el pueblo de Israel. Hay cosas tan pequeñas a veces, y a veces inclusive que nosotros por nuestra edad, hace rato hice mención, hasta nuestra posición económica, muchas veces inclusive en nuestra situación física decimos nosotros, ¿sabes qué? Yo ya no puedo. Pero una cosa le digo, si Dios dice que sí, tenemos que agarrarnos de la mano de Dios y creerle, y Dios lo va a hacer. Entonces, Abraham, si nosotros vemos también hombres que en algún momento de su vida, ellos no se consideraron aptos para el reino de Dios, fue precisamente Moisés. Cuando Dios le hizo el llamado, dice, ¿sabes qué? Estoy tartamudo, yo no puedo hablar. Jeremías que dice, soy un niño. No, dice, no digas que seas un niño, no, porque tú vas a ir a donde yo te diga. Está bueno, Señor. Y Moisés, mis hermanos, con esa tartamudez, con esa incapacidad que él ponía como pretexto, mis hermanos, por eso delante de Dios nosotros no podemos poner pretextos. Si Dios lo está haciendo hacer algo, usted hágalo y no ponga pretextos. Me decía una vez, en una ocasión me decía un muchacho que lo estaba observando muy bien el Señor, dijo, es que por mis hijos no puedo, por mis hijos yo no puedo hacer lo que yo quisiera, Señor. Ah, entonces le pedimos al Señor que te los quite. No, pastor. Entonces le dije, no te hagas la víctima, le dije. Todos tenemos hijos y todos los que están sirviendo al Señor tienen hijos y le sirven al Señor porque tienen un llamado del Señor. Entonces tú cumple tu llamado. No le pongamos nosotros pretextos al Señor para nuestro llamado, porque a lo mejor Dios nos puede quitar lo que más queremos. Y en cierta ocasión nosotros también vemos a Dios diciéndole a Abraham, ¿no? Dame tu hijo. Era el único hijo que tenía, el de la promesa, ¿no? Pero Abraham le creyó a Dios. Y dijo, yo no sé cómo le va a hacer el Señor, pero yo sé que vamos a ir al lugar de sacrificio. Yo no sé cómo le va a hacer, pero yo voy a seguir teniendo mi hijo. Entonces, en el transcurso del caminar y el llegar hasta el lugar del sacrificio y poner todo, preparar todo para sacrificar a su hijo, ¿no? Dios le dijo, ¿sabes qué? Conozco tu corazón, Abraham. Conozco tu corazón. ¿Qué es lo que había hecho Abraham? Había sacrificado a su hijo ya en su corazón. Dijo, ya sé que lo más importante para ti no es tu hijo, soy yo. Y ante cosas extremas, tú lo vas a hacer. Entonces, nosotros, mis hermanos, necesitamos ese corazón para con Dios. Ayer les estaba platicando con los adolescentes, estuvieron aquí una velada, y yo les decía a los jóvenes, les decía, ¿cuántos de ustedes dedican cuando menos 15 minutos a orar con el Señor? Y varios movieron la cabeza. Cuando menos 15 minutos, le dijo. 15 minutos que le dicen a los papás, ¿sabes qué? Papá, mamá, ¿sabes qué? No me molestes, yo voy a estar ahí en la recámara, voy a estar en este cuarto, me voy a salir al patio, allá voy a estar solito ahí o solita, ¿no? Y voy a dedicar 15 minutos para hablar con el Señor. Entonces, hay cosas que son pequeñas pero para nosotros, pero son grandes en las manos de Dios. Pablo, si nosotros vemos la vida de Pablo, ¿quién era Pablo? Pablo era un hombre religioso, dice, era un fariseo y cumplía con todos los requisitos de los fariseos. No había ni un pero que ponerle a Pablo con los fariseos. Pero un día se encuentra al Señor y el Señor le cambia toda su vida a Pablo. Tiene una revelación en su espíritu de lo que era el Señor. Dios le habla y cuando Dios le dice, Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, ¿quién es tú? Un hombre que había buscado a Dios, que estaba sirviendo según él, su forma, le estaba sirviendo a Dios, pero al final de cuentas lo que estaba haciendo era solamente cumpliendo una fórmula religiosa, pero no una espiritual. Por eso no es como nosotros queremos o queramos servir al Señor, sino como el Señor nos diga. Hay instrucciones aquí en la Biblia, que es la palabra de Dios, donde nosotros podemos seguirlas para ver qué es lo que le gusta a Dios y lo que no le gusta a Dios. Pablo llegó a cierto punto decir: ¿sabes qué? Todo lo que tengo lo tengo por basura. Cuando nosotros oímos el término basura, mis hermanos, muchas veces entendemos, porque a eso hemos llegado como suciedad, pero si vemos nosotros el término que está usando Pablo en ese punto, no es decir aquello que yo tenía era suciedad, sino que está diciendo basura, va siendo como cuando ahora en diciembre, ¿cuántos esperan un regalo? Oh, amén, está todo. Todos esperamos un regalo, ¿no? Algunos, a lo mejor algunos no, acá. Wow, Señor, tú eres mi mejor regalo, porque no vemos nada acá. Ok, todos esperamos un regalo. Ok, ustedes reciben el regalo, la caja, sacan lo que les gustó, ¿no? Lo que ustedes estaban esperando. Y eso es, y déjenme hacer un paréntesis aquí. Ya se empezaron a repartir los aguinaldos. Sean sabios en utilizar el dinero. Que no llegue diciembre y ya gastaron todo. Si solamente hay que decir que ustedes estaban debiendo una cuenta y ustedes la pagaron, qué bueno. Y entre el próximo 50. Pero sean sabios en utilizar el dinero. No se emocionen, ¿no? Muchas veces nos emocionamos y decimos: ahora voy a comprar esto y esto otro. Y para las 2-3 semanas ya, como que no lo hacemos, como los niños con los juguetes, ¿no? Los niños ya para enero ya los juguetes ya no les llaman la atención. Pero, ¿ahora qué? Regreso otra vez, ¿ok? Entonces, usted recibe su regalo, abre el regalo, saca el artículo que usted estaba esperando o lo que usted le están dando, aunque no le guste, usted dice: ¡ay, qué bonito está!, ¿no? Pero ¿qué hace con la caja? La caja no la guarda. La caja la tira. Eso es precisamente, es una basura. Aunque está bonita la caja, estaba adornada y todo, pero eso es basura. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta basura? Fue un transporte para llegar a aquellas cosas que valían. Entonces, aquí también, lo que Pablo está refiriendo, lo tengo por basura, no solo lo tengo por suciedad, sino lo tengo por aquellas cosas que me trajeron a conocer a Jesús. ¿Sí me explico? Aquellas cosas, pero ahorita ya no me sirven. ¿Por qué? Porque ya tengo a Jesús. Todo lo que yo había aprendido lo tengo por basura, dice. Pero no porque estaba feo, sino porque fueron solamente un transporte y ya no eran necesarios ellos, ahora que conocía la verdad. Entonces, tenemos que conocer. ¿Se acuerdan ustedes que en Moisés, hablando de cosas pequeñas, Moisés en cierta ocasión se encontraba frente al mar? Estaba el mar, él estaba con el pueblo y venía Faraón con sus carros para llevarlos cautivos otra vez a Egipto. Y Moisés le dice a Dios: Señor, ¿qué hacemos? Dijo: ¿qué tienes en la mano? Pues la vara. Extiende la vara. Alguien dijo y me gustó la idea. Dice: Dios no la puso a orar a Abraham, porque si todavía era tartamudo, nunca hubiera terminado. Dice. Entonces, ¿sabes qué? Dijo: sé práctico. Entonces, mis hermanos, tenemos que ver lo que nosotros tenemos en la actualidad. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos ha dado el Señor? Si usted tiene
la vida, aunque dicen, oiga, pero no sé cuánto tiempo va a durar, pero el tiempo que el Señor le esté dando, usted utilícela, porque a lo mejor usted se va a dar la sorpresa y usted piensa que va a vivir 70, 80 años y a lo mejor el Señor lo va a tener hasta los 100. No sé cuántos lo creen. Hay cosas que yo estoy seguro que el Señor va a hacer en su vida. Y yo sé que muchos que están llevando una enfermedad ahorita, dentro de unos meses ya no la van a llevar. Es más, le digo esto en espíritu del Señor, que antes que te finalice el año, muchos de ustedes van a ser sanados de aquella enfermedad que le dijeron que era crónica y que se acostumbraron a vivir con ella. Si usted lo cree, cuando Dios habla, hermanos, usted tome la palabra y actúe. Entonces, este niño puso solamente lo que él traía, que para los discípulos era muy poco, pero dijo, pero fue el medio, dijo que dijo Jesús, ¿sabes qué? Esto va a ser cosas grandes. Lo voy a multiplicar. Pero primero dijo el Señor, haz hacer recostar a la gente. Estaban parados, estaban por un lado, por todos lados estaban. Dijo, ¿sabes qué? Recuéstalos, apártalos, ponlos en grupo. Dice que había hierba en aquel lugar y se recostaron como uno de 5,000 varones. Nos aclara también la Biblia que los varones eran como 5,000, sin contar ni mujeres ni niños. ¿Cuántos eran? ¿Quién sabe? A lo mejor eran lo doble. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, así mismo de los peces cuanto querían. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Que aquello que nosotros ponemos en sus manos y que a veces y lo depositamos y nos soltamos en la mano de Jesús, es cuando Jesús va a hacer el milagro. Y esto lo digo, hermanos, porque muchas veces nos queremos poner y le decimos, Señor, aquí estoy, soy tuyo, pero seguimos haciendo lo que nosotros queremos. Wow. Soy tuyo, lo que tú quieras, Señor. Pero nosotros seguimos sin querer cambiar, sin querer nosotros hacer una transformación como Dios quiere. Cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, Él es el que nos va a cambiar, el que nos va a modelar, el que nos va a sostener. Y le voy a decir que en las manos de Jesús es el lugar más seguro que nosotros podemos estar. Porque no solamente nos llevará a esta vida, sino también para la eterna. Entonces, si nosotros decimos, ¿sabes qué? Quiero cambiar, Señor. Me pongo en tus manos. Y eso lo usamos muchas veces. Nos pongo en tus manos, pero a veces es ponernos en las manos es solamente un ratito. Pero cuando nosotros nos ponemos en las manos, oiga, como la ilustración que nos da en el Antiguo Testamento del alfarero, ¿no? Cuando hace la vasija y dice, ¿sabes qué? Hay algo que no me gusta, déjame hacerlo otra vez. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios, es porque queremos que Dios nos cambie, nos transforme como Él desea que nos transforme, como nosotros podemos ser más útiles. Y a veces eso duele y a veces eso rehusamos nosotros, pero sabemos que cuando nosotros tenemos, vamos a ser un vaso de honra para Él. Queremos ser más efectivos, pongamos en las manos del Señor. Señor Jesús, toma los cinco panes. Toma los cinco panes. Toma los dos peces de la canastita que tenían ahí. Y yo me imagino que fue cuando salieron los 12 cestas. Entonces, Porque ¿de dónde salieron las 12 cestas? Ahí salieron las 12 cestas. Entonces Jesús les da, le pone pan a una, le pone peces a una, le pone peces al otro. Oiga, y los discípulos comienzan, los apóstoles, ¿qué onda? Ya puso, ya lo, oiga, está poniendo otros panes aquí, otros panes, otros panes. Oiga, y a los 12 les puso panes y peces. No sé si a cada uno le puso los 5 y los 2 ahí. Ahora dale de comer. Órale. Oiga, y se acercan con uno llevando la canasta. Ok, agárrale ahí. No estaba muy pesada porque está. Oiga, y que les comienza a dar. Y que no se acaba. Y ven al otro. Oye, y aquel también está dando. Oye, y dijo que se iban a recostar en 100. Y ya le dimos a 100 y no se acaba. Y ahí está el otro 100 y vamos a darle a 100. Oiga, y comenzaron a repartir y a repartir, a repartir, a repartir, a repartir. Se imaginan 5,000 gentes. Invite usted a una boda a 5,000 gentes. O a una fiesta, haga una fiesta, invite a 5,000 gentes a ver cómo le sale. Y aquí era completo. Pan y peces, pescado. Y cuando terminaron, dijo, oiga, todos, oiga, yo creo que estaban ya emocionados los apóstoles. ¡Wow, wow! El milagro ya no lo estaba haciendo Jesús, ellos lo estaban viendo en su vida y le estaban dando a los otros, a la gente de comer. Y no se terminaba, y no se terminaba, y no se terminaba. Hasta, y cuando al final ya todo, ya se les terminó. Se acaban ya. Ya están todos listos, mira que estamos. Okay. Ya comieron todos, sí. ¿Alguien quiere más? Pues yo quiero más. Oye, ¿qué? Dale más. Oiga, dice que todos se saciaron. Cuando el Señor nos alimenta, mi hermano, vamos a salir bien saciados. Pero una de las cosas más importantes es cuando nosotros tenemos que ver que lo que el Señor nos está dando es más, lo mejor para nosotros es en lo interno, en lo espiritual, que en lo físico. Porque si tenemos nosotros lo espiritual, si nosotros tenemos lo espiritual, tenemos a Jesús, nunca nos va a faltar nada. Entonces, cuando terminaron, le dice Jesús, ¿saben qué? Ahora recojan lo que sobró. Y comenzaron a recoger las cosas y se le llenaron 12 cestas. Comieron todos esos miles de gentes y sobró todavía. Hay unos que dicen, ¿y qué haría? ¿Quién se llevó los panes? Pues yo no sé quién se lo llevaría. Lo que nos dicen es que cada uno dice, y me han salido con algunas predicaciones sobre los 12 cestas. Le dije, no, dije, yo no me apuro con los 12 cestas. Lo importante era el milagro que se hizo. Lo que hizo con las 12 cestas, lo que sí yo veo en las 12 cestas es que había suficiente pan para alimentar, de acuerdo simbólicamente, a las 12 tribus de Israel. Porque le digo, voy a repetir, cuando se habla de 12, se está hablando de las 12 tribus de Israel. Entonces, Jesús era suficiente para hacer el alimento para cada uno de los que estaban en Israel y sigue siendo para nosotros también. Los músicos, porque si algo está pasando aquí, está que el tiempo ya se nos está yendo. Entonces, no sé cómo está usted ahorita. Yo siento en mi espíritu que hay personas aquí que le tienen miedo a la muerte. Entienden lo que es la muerte de acuerdo a la palabra de Dios, pero tienen tiempo pensando, meditando que se van a morir dentro de poco. Pero yo le digo en el nombre del Señor que usted no se va a morir, porque nadie le puede quitar a usted la vida más que el Señor. Y cuando usted esté en las manos del Señor, Dios lo va a prosperar y lo va a bendecir.